oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Identidad desde Uruguay. Les saludamos en este 2025, les deseamos feliz año nuevo, igual que a Susana Rasinski, que nos atiende desde el otro lado del charco. ¿Qué tal, Susana?
Muy buenas tardes, disculpen que estoy con una difonía, pero bueno, les deseo lo mejor para este año que iniciamos y que, bueno, la deferencia de Radio Sefarad de darme el comienzo del año en este medio de comunicación que, como siempre les digo, es abierto a que ustedes puedan formular preguntas, comentarios, propuestas. Y les deseo amor y esperanza para todos. Gracias, Alejandro, y a la radio.
Bueno, gracias, Susana, a ti. Algunos de ustedes ya habrán escuchado a Susana, es psicoanalista y ha estado en numerosas ocasiones en este Identidades de Uruguay. Y en este que abre el año, como comenta Susana, precisamente nos acercamos a esas situaciones difíciles y traumáticas, porque nos vas a hablar precisamente de eso, ¿no? Del trauma. Primero vamos a comenzar hablando un poco de lo
la
que es.
La última vez que conversé fue un poco sobre los efectos sociales, culturales. Pero me quedé pensando, por alguna pregunta tuya y también de Jorge Schneiderman, que es colaborador y ha estado muchas veces acá, me planteó él un poco cómo explicar qué entendemos nosotros por trauma para poder entender los destinos del trauma y qué es lo que está pasando en todo esto en nuestro querido Israel, ¿no?
En unas fechas en las que... Sí, perdona, se usan unas fechas en las que se cumplen 15 meses desde esa guerra que se iniciaba el 7 de octubre ya de 2023. Por eso nos acercamos precisamente a este asunto, para conocer cómo es el trauma y en qué puede derivar o en qué está derivando en la población israelí.
Y además, en este momento, que por lo menos algunos informativos, que también a veces hay informes distorsionados, todavía quedan secuestrados. Pensemos en qué situación psíquica y física pueden estar, ¿no? Donde de alguna manera se está utilizando esto como para que, digamos, no se siga peleando en Gaza. Pero bueno, son todos intereses y lo que menos interesa es el ser humano, ¿no? Creo que este año tenemos que tratar de aprender qué es ser un ser humano, ¿no? Porque a veces la violencia está instalada en nuestra sociedad y donde no interesa nada y se caen los fanatismos, se caen crueldades, en fin, en situaciones que son muy perversas. Entonces me pensé que sería bueno, digamos, tratar de entender un poco qué entendemos nosotros por trauma. Porque se le dice a muchas cosas, che, qué trauma que tenés de chico, no, ¿qué es? Es un evento que desborda a lo que la persona puede enfrentar, como pasó el 7 de octubre, donde se estaba en un acontecimiento por la paz, como el otro día escuchaba una chica mexicana que no entendía nada, porque era mexicana y había ido a eso. La secuestraron y le pedían información del ejército. Es decir, vamos a ir desarrollando, pero primero quiero, para no irme, el concepto, ¿no? Es decir, cuando algo desborda, y el niño, por ejemplo, un bebé, frente a una situación de violencia, no puede decir, por favor, que lo atiendan mejor. Entonces se deposita esto en el cuerpo, hay un bloqueo en toda la evolución neuropsíquica. Piensen ustedes en los chicos que de repente se quedaron sin casa, sin familia, sin amigos. El aparato psíquico se ve desbordado por la excitación y se descarga como somatización y con escisión. No pueden llegar a simbolizar. Para explicarlo un poco más claro, cuando nosotros hay algo que es tan doloroso, nos desconectamos. Por eso cada vez más hay chicos con Asperger, con espectro autista, con diferentes patologías que tienen que ver como manera de protección. El trauma quiere decir herida. En húngaro quiere decir katastrofák, que es catástrofe, que esto es lo que pasó. El trauma queda coagulado. El cuerpo responde frente a una amenaza. Frente al peligro que percibe, la respuesta es de luchar o de huir. Los ataques de pánico, los problemas al respirar. La persona se siente que le falta el aire, que se activó en las situaciones que le provoca pánico. Ese padre que lo volvió a su hijo regresar, lo abrazó y tuvo un infarto. El padre que lo lleva a su hijo y dice, yo te llevo a la muerte. ¿Para qué te traje a Israel? La culpa. El trauma no es solo el hecho acontecido, sino también la desmentida del mismo. Esto es gravísimo. Cada vez vemos más cómo se desmiente. Es como si yo dijera, en este momento, en la Antártida, si bien ya hay tierras en lugares que están congelados, pero no puedo decir que hay una llanura. Sin embargo, todo lo que se desmiente de la realidad, donde Israel ataca, es genocida. Ayer escuchaba a una periodista chilena con todo lo que está pasando con los judíos en Chile, donde entraban judíos a una sinagoga, a un club deportivo, y una chica judía embarazada le decían, estás trayendo un genocida. Bueno, cosas aberrantes, ¿no? Piensen ustedes el temor, el miedo. El trauma no puede ser recordado, solo en forma fragmentaria. Por lo tanto, la repetición del mismo toma su lugar. Es decir, esto es lo mismo cuando una persona fue abusada. No se acuerda y no puede ver cuando su hijo es abusado. Hay muchas formas de abuso, no solamente abuso sexual. Acá nosotros vemos en toda esta situación que hay abusos morales, abusos económicos, abusos de todo tipo, ¿no? La escuela francesa habla de que hay un aumento de tensión y ahí se desorganiza el aparato psíquico, se descarga en el cuerpo. Es tan fuerte el dolor que el sujeto se tiene que fragmentar. La mentira, la hipocresía son poderosas fuerzas traumáticas. Piensen ustedes que todo esto es lo que predomina, donde en este momento el pueblo israelí tiene el enemigo adentro y afuera, ¿no? Hace días renunció el ministro de Defensa porque no estaba de acuerdo con Netanyahu. Pero claro, el tema cuál es, ¿cómo queda? ¿Quién dirige? ¿Qué pasa? Todo esto crea mucha confusión en la población. Hay dos concepciones del trauma, ¿no? Una primaria que es necesaria cuando nosotros nacemos, necesitamos a nuestros padres o a los que nos crían que estén con nosotros. Es decir, ahí es necesario el apego, digamos. Pero la otra situación que es peligrosa es cuando uno se identifica con el agresor. Por ejemplo, los que traicionaron, los espías, ¿no? ¿Cuánta gente que era israelí y pasó información? Esto pasa en todos los ejércitos. Es decir, cuando hablamos de desmentida, hablamos que hay una doble negación. Y el peligro es que se identifica con el agresor. Esto lo vemos muchísimas veces, ¿no? Cuando la persona, digamos, hace lo mismo que le hicieron. Esto se llama identificación con el agresor. ¿Cuáles son uno de los destinos del trauma? Uno es la depresión, cuando los sucesos traumáticos desorganizan algunas funciones psíquicas, desbordando su capacidad de elaboración. Las angustias difusas suelen preceder a las depresiones esenciales. Se va produciendo una desorganización progresiva, entonces puede aparecer infartos, ACV. Cuando hay desorganización, va acompañado de depresión. Esto es uno de los elementos que más está predominando en este momento en salud mental. Cuando el aparato psíquico se haya desbordado, responde el aparato somático. Uno de los caminos también del trauma es lo que nosotros llamamos agujero negro, que en realidad lo denominó así Groenstein. Va desde el terror a la nada y el sinsentido. Hay un desmoronamiento. El agujero negro es una experiencia de vacío. La nada y el sinsentido constituyen el fundamento del estado traumático como ansiedad de aniquilación persecutoria. Lo hago más simple. El agujero negro es cuando la persona siente que no tiene sentido. Muchos jóvenes en este momento dicen, ¿qué vamos a hacer en Israel? No queremos más guerra. ¿Cómo sigue esto? Es decir, aparece un aumento de la ansiedad y aparece también el miedo, digamos, a ser aniquilado. Por ejemplo, cuando tienen que volver al norte y en este momento se está tratando de que en la tregua de la paz tomen ciertos compromisos que están escritos para que la gente pueda volver a sus viviendas. El estado traumático es experimentado como intolerable. El paciente desaparece emocionalmente de su cuerpo. Hay una despersonalización. Se sumerge en el agujero negro llegando a un estado de confusión psicótica. Cada vez hay más crisis psicóticas en salud mental en el mundo, pero también, por supuesto, en Israel. Frente al caos que se está viviendo, es una forma de defenderse. Aparece la somatización como descarga frente a tanto dolor psíquico. Se concentra en el dolor físico porque pareciera más tolerable. Entonces aparecen los cánceres, aparece la fibromialgia, las contracturas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Piensen ustedes en una situación traumática que hace ya muchos meses que se está viviendo. Y además en el mundo, porque ha habido un incremento del antisemitismo, donde se confunde el sionismo, se confunden un montón de cosas, ¿no? También aparece la culpa. ¿Por qué a mí no me llegó y por qué a mi pareja lo mataron? ¿Por qué a mi amigo sí y a mí no? Y frente a esto pueden aparecer conductas masoquistas como el suicidio, como otro destino del trauma. En este momento se han incrementado los suicidios en Israel, donde no pudo procesarse el duelo, sino que cae como una sombra sobre el objeto, lo aniquila y lo destruye. El cuerpo habla lo que la persona no pudo procesar ni hablar. Aparecen más los diagnósticos como espectro autista. El soma es la máscara a través de la cual habla la psique y la somatopsicosis. Es una manera suya, psicótica, de poder ser y expresarse. Es decir, cuando nos desconectamos, no es porque nos queremos desconectar, es porque no podemos tolerar tanto dolor y tanta situación de que no nos tengan en cuenta. La enfermedad somática logra seducir el silencio, el sufrimiento psíquico, para centrar la atención en lo orgánico. Otro destino de lo traumático es el acting out, los cortes, los accidentes, los suicidios, las adicciones. Son objetos restitutivos. El programa Ron Ratchers, parte de la unidad 9900 de la Fuerza de Defensa de Israel, son soldados con habilidades excepcionales que utilizaron información geoespacial para monitorear los cambios en el paisaje de Israel y las posibles amenazas. Ellos fueron los que lograron destruir, ¿se acuerdan?, los teléfonos. Son habilidades perceptivas únicas. Ellos formaban parte de un grupo de espectro autista. ¿Pero qué hizo el equipo? En vez de excluirlos, utilizó estas habilidades que tienen. ¿Por qué? Porque cuando hay más intenso dolor, se deriva al polo motor y perceptual. Y entonces se aumenta la capacidad de percepción y de sensibilidad. Y esto fue utilizado y ayudó a que ellos pudieran destruir a estos grupos de terroristas con todos los celulares. Hay aumento de ansiedad, trastornos de sueño. Bueno, todo este panorama, que por supuesto no es agradable lo que estoy hablando, pero bueno, ¿qué es lo importante en todo esto? Primero, describir que lo que estamos pasando ya hace tiempo son situaciones muy traumáticas que van a dejar secuelas, que ya las hay. ¿Cómo se puede lograr poder tolerar esto, que a veces no se puede. Pero ¿cómo podemos ayudar? La importancia de los grupos. Hay situaciones que no se pueden ver si no es solamente a través de otros. Necesitamos del diálogo con el otro para ver qué nos pasa, cómo podemos hacer cosas juntos. Por eso este medio de comunicación es muy importante, porque es escuchar distintas voces, no que ustedes tengan que pensar lo mismo que decimos los entrevistados, sino que también es importante el diálogo con ustedes. ¿Cómo escuchamos y aceptar las diferencias? Y me acordé de un ejemplo de la Filarmónica de Berlín, que toma todos los años músicos nuevos, pero no los incorpora enseguida. Va evaluando la capacidad de escuchar a todo el grupo, la capacidad de ensamblar, escuchar a los otros y no desafinar. Lleva un tiempo, es un proceso. Es decir, creo que en este momento es importante que no estemos solos, que nos juntemos con gente para poder hablar todo esto y otras cosas, pero que nos ayuda mucho a poder tolerar más toda esta situación traumática y de incertidumbre.
Y Susana, en estos 2 minutos que nos quedan antes de cerrar esta colaboración de Identidades de Uruguay, sí que aparte de esa comunicación, ese sentido de grupo, tú como psicoanalista dieras algunos atisbos, ¿no?, de esperanza a todas esas personas que cuando se encuentran en situaciones de angustia o de depresión, pues precisamente como ese no sé si llamabas pozo negro, no era exactamente
el agujero negro,
bueno, cómo ir viendo la luz, ¿no?, sobre todo pensando bien en el tiempo que hay que bueno, lleva su tiempo.
Yo estoy en contacto, tengo alumnas que son de Israel, también gente amiga, gente familiar. También he hablado con Yolanda Gamber, que es una psicoanalista que hace muchos años que está. Y realmente se les hace muy difícil porque faltan profesionales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, cuando la persona, una de las formas de ayudar al otro es escuchar al otro. Escuchar, pero no tratando de imponerle lo que yo quiero. Una de las formas que, por ejemplo, cuando tengan sensaciones de pánico, de miedo, utilizar la respiración. Esto es muy importante. Otra de las formas es escribir todo lo que se les ocurra. Por eso siempre dije que manden a la radio preguntas, propuestas, ¿no? El poder escribir es poder simbolizar. Eso ayuda a no descargar tanto en el cuerpo. En uno de los libros que yo participé, justamente puse el caso de una paciente que ella describe a través de la escritura sus agujeros negros. Y eso la ayudó muchísimo. Porque de alguna manera, cuando uno puede escribir, dibujar, pintar, no sé, armar algo, o sea, a través del arte, podemos simbolizar. Y cuando uno puede simbolizar, evita descargar más en enfermedades somáticas en el cuerpo. Por eso, si alguno que nos está escuchando siente culpa, siente miedo, siente angustia, por supuesto, pedir la ayuda de un profesional. Pero si no puede, porque a lo mejor está en un lugar muy aislado, que no hay, siempre hay algún vecino, siempre hay algún amigo, alguien que pueda intercambiar desde una receta de cocina hasta cómo poder hacer ejercicios respiratorios, que ahora por internet se puede hacer. La respiración de yoga es muy importante. Para mí es un trabajo de equipo que tenemos que hacer. Pero digo, digamos, la persona que no puede hablar porque a veces ha sentido un abuso, como me ha pasado con algún paciente, que no podía tragar y no podía hablar. Bueno, lo pudo empezar a hacer a través de la escritura, como un chico lo puede hacer a través del dibujo, del juego. También a través de los sueños. Uno de los destinos, yo les decía, que era la pesadilla. ¿Quién no tuvo alguna pesadilla? Bueno, la pesadilla es como un anticipo de algo que va a pasar somático. Por eso nosotros preferimos que tenga una pesadilla y no que haga un cáncer, ¿no? Entonces, si tiene pesadillas, que no tenga miedo, que lo hable, que lo diga. Todo esto es tratable, ¿no?
Bueno, Susana, pues gracias por esas recomendaciones para nuestros oyentes. Como les solemos decir, les invitamos a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com y hacernos llegar también estas consultas o compartir sus inquietudes para podérselas trasladar a Susana, en este caso si ustedes lo desean, y en todo caso invitarles a hablar.
Y también a proponer, también que se den cuenta que esto es, lo hacemos entre todos al programa. No es solamente el emisor y el receptor, es un entre, ¿no? Entre todos. Gracias, Alejandro, gracias a Radio Sefarad y gracias a la audiencia.
Muy bien, Susana,
un
pues.
Gracias a todos.
Muchas gracias, otro para ti y para todos los oyentes. Les esperamos en una próxima edición de esta Identidad desde Uruguay.